Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Yo soy Leonor Chávez. Esta tarde les presentaremos una entrevista muy interesante con Angélica Carrasco, creadora inalcanzable de la gráfica que actualmente expone en el Macay.
Buenas tardes, yo soy Nadia Pérez. Con la exposición El Juego de la Lógica, Carrasco nos comparte su visión creadora y las posibilidades expresivas y de producción que la técnica del grabado ofrece. Los invitamos a que se queden con nosotros para escuchar toda la experiencia de vida que podemos disfrutar en esta exposición.
Y en música tenemos una selección que la propia Angélica hizo para este espacio. Estaremos escuchando pues un poco de jazz en las creaciones de dos de las principales figuras de este género.
Esto es Arte Conexión.
Comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos.
Angélica Carrasco es una prestigiosa grabadora que, después de sobresalir en las técnicas tradicionales como es el aguafuerte, la punta seca y el aguatinta, ha generado su propio estilo, gráfica híbrida, un procedimiento que viene del siglo XIX, desde la aparición de la fotolitografía y de los sistemas planográficos, que reconsidera e integra con los materiales de nuestro tiempo, un proceso y una técnica personal adecuada a diferentes momentos expresivos. En esta primera parte vamos a escuchar un poco sobre estos inicios, este interés que surgió en ella por el grabado y sobre todo la idea que rodea su producción, la búsqueda de la identidad en Occidente.
Bueno, maestra, pues muchísimas gracias por tener esta oportunidad de conversar con usted. Y bueno, sabemos que usted se dedica al grabado, pero cuéntenos, ¿qué le trajo de esa disciplina para dedicarse de manera profesional en esta en particular?
Bueno, antes que nada, la visión con la que yo he estado produciendo mi obra es en el sentido de una identidad en Occidente, ¿no? Como parte de este sincretismo que hubo entre el viejo, bueno, entre Europa y México, y todo este intercambio cultural en un inicio que hubo, fue muy importante los medios de comunicación y en este caso los medios impresos que son el grabado. Llega la imprenta a México, en la Ciudad de México, se propaga a las provincias, se propaga a los diferentes países de América. Entonces, antes que nada, pues es tomar una expresión artística, una técnica como un símbolo de identidad. En mi caso, que soy, bueno, tenemos un mestizaje, pero pues prevalece la influencia occidental.
Y ya cuando pues siendo estudiante en la Escuela de la Esmeralda, pues aprende diferentes técnicas, ¿no? Diferentes disciplinas, la pintura, escultura, etcétera. Y del grabado, ¿qué es lo que le gustó, no? Porque también resulta una disciplina más física, ¿no? Más emocional.
Sí, de hecho, bueno, yo tengo mi formación en educación artística desde el bachillerato en arte. En el Instituto Nacional de Bellas Artes estudié mi bachillerato en el CEDAR, que son los centros de educación artística, y al mismo tiempo estudié mi bachillerato nada más en artes plásticas en las escuelas de iniciación artística. Posteriormente, bueno, sí, después de haber explorado todas estas técnicas plásticas, la escultura, la pintura, el dibujo, pues esta búsqueda estética me fue llevando a la necesidad de encontrarme en un medio de expresión bidimensional que fue el grabado. Cuando concluí mi bachillerato, fui a la Academia de San Carlos a estudiar grabado en metal, porque a mí me interesaba conocer qué era el hueco grabado. Entonces, en las escuelas donde yo había estado, pues no había un taller de hueco grabado, solo de relieve, de xilografía y serigrafía, pintura. yo quería conocer todo eso porque yo había leído la biografía y había visto la obra de Durero, la obra de Rembrandt, de Piranesi, de Goya, y a mí me inquietaba saber cómo se trabajaban esas imágenes. También, bueno, mi padre tenía una colección de filatelia, y a mí en ese entonces todavía no se imprimían en offset ni en digital los timbres. Todavía se sentía el relieve de la estampa en cada uno de ellos. Y eso a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Decir, ¿cómo puedo sentir en un papel toda la forma? Era como, pues, como un lenguaje, ¿no? O sea, un lenguaje desconocido para mí. De ahí mi interés por el hueco grabado y hasta la fecha, bueno, sigo explorando todas las posibilidades del metal, el grabado en el metal, la gráfica en el metal, metales blandos, metales duros, naturales, industriales, y que bueno, parte de esta exposición presenta algunos hueco grabados en cobre y en otros metales industriales como el fierro. Y la otra parte, que es lo que yo le denomino la gráfica híbrida, ¿no? Que ya son sistemas planográficos, pero que sigue teniendo como soporte una lámina de metal. Entonces, bueno, ese mundo, al margen de estar insistiendo en encontrar una identidad y de saber que el grabado es una comunicación masiva, que me identifica y que me da un espacio como creadora, pues es que he venido trabajando todo esto, ¿no?
¿Y podría darnos su propia definición sobre esa técnica del grabado?
Sí, bueno, de hecho yo estoy ya trabajando híbridos en la gráfica, porque bueno, al igual que cualquier autor que trabaja con los materiales de su tiempo, pues esta posibilidad de la globalización, que es polémica en muchos sentidos y que finalmente es una evolución tecnológica, pues como creadores nos permite una posibilidad de herramientas que van desde, en este caso del grabado, desde sistemas donde no hay una incisión, que es tradicionalmente lo que se refuerza en el grabado, y que bueno, tampoco son tan nuevas estas mezclas de sistemas que yo le llamo híbridos, ¿no? Ya desde el siglo XIX se venían haciendo con el fotograbado, la litografía, en el siglo XX con la serigrafía, etcétera. Y a su vez, bueno, esta necesidad del autor de encontrar estas técnicas expresivas, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos a la mano las herramientas digitales también.
Es momento de hacer nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar a John Coltrane con In a Sentimental Mood. Thank you. Ya se encuentra en librerías el ejemplar The Wire, Toda la Verdad. Publicación autoría de Rafael Álvarez y David Simon, creador de la serie del mismo nombre. El texto, editado por Principal de los Libros, es una crónica sobre el desarrollo del megafilme de HBO, que inició su transmisión en el 2002, con fotografías y ensayos de George Pelecanos, Laura Lippman y Nick Hornby. Los escritos explican, entre otras cosas, las relaciones entre los hechos ocurridos en Baltimore que inspiraron la serie y sus personajes. La serie trata de ser una visión realista de la vida de Baltimore, centrándose especialmente en el tráfico de drogas. Muchos de sus personajes se basan en personas reales de Baltimore y varios actores secundarios son amateurs que interpretan sus propios personajes. La serie narra las historias y eventos entre diversas instituciones gubernamentales, jurisdicciones policíacas y sectores mayormente marginales de la ciudad. The Wire es conformada por 5 temporadas, finalizó en el 2007. No tuvo un éxito comercial. Sin embargo, fue alabada por la crítica, que la considera una de las mejores series de televisión jamás realizadas y uno de los mejores trabajos de ficción, por lo que cuenta con una comunidad de fans que la convierten en una obra de culto. La geometría de Alba Rojo.
De Alba Rojo. La perfección en la gráfica de Angélica Carrasco.
Angélica Carrasco.
La exploración de los materiales en obras de Carlos Medina.
Carlos Medina.
El arte original de Celina Fernández,
Rodolfo Baeza
y Jorge Patrón.
Propuestas artísticas que podrás disfrutar en el Macay.
Exposiciones octubre-diciembre 2013.
Entrada libre.
Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán,
Macay.
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 Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada. Y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y estamos escuchando una entrevista que le realizamos a Angélica Carrasco con motivo de su exposición en el Macay, El Juego de la Lógica. La primera exposición de Carrasco fue en la Galería José María Velasco, de la Ciudad de México. Fueron piezas realizadas en zinc en diversos formatos, sobre todo el pequeño, con placas de hasta 5 centímetros. Resultado del estudio de autores cardinales como Rembrandt y realizadas en técnicas de origen, como el hueco grabado, la xilografía, etc. Esto dio inicio a una búsqueda de una estética personal, de la cual Angélica Carrasco nos platica a continuación.
Posteriormente, pues sí, tuve la necesidad, incluso corporal, de registrar eso en mis placas, ¿no? Tuve esa necesidad de poder registrar mis trazos, mis movimientos, que como bien decías, el grabado sí es una disciplina no solo conceptual, sino también física en el ejercicio de la ejecución. Y eso me obligó a buscar, bueno, dimensiones reales a mis trazos. Por eso empecé a explorar el gran formato. Piezas de 2 metros, piezas de 1.5 metros. Y esto fue en los 90s. Y además, bueno, me interesaba explorar también otros tipos del metal, que en ese momento era el fierro, que es un metal industrial. Me permitían no usar todos esos implementos de un taller ortodoxo, como era la caja de resina, como era el calentar una plancha, etcétera, etcétera. Porque, bueno, yo soy una autora que me considero no ortodoxa dentro del grabado. Aunque he estudiado a todos esos autores, creo que no he sido ortodoxa en mis procedimientos técnicos ni de ejecución. Entonces, ante la necesidad de registrar mis trazos reales, es que empiezo a trabajar el gran formato con un metal que me permite omitir todos esos tiempos técnicos, ¿no? En espacio y darle prioridad a la búsqueda formal del grabado, a la transformación misma de la placa, no al grabado con un concepto de la reproducción. Que de hecho, bueno, eso para mí es un cuestionamiento porque ese concepto ha prevalecido y mucho tiempo tuvo vigencia. Y yo creo que ni siquiera Durero pensó en la reproducción de la imagen. O sea, eso es una parte técnica de la comunicación, pero en el momento de la ejecución ellos estaban pensando, estos gremios de grabadores en Alemania que estaban editando los libros y que los imprimían con Gutenberg, estaban pensando en la plancha en sí misma en el momento. Ya lo demás era una solución de consumo, ¿no?, para los libros. Y entonces, bueno, todos los 90 yo realmente hago gran formato. Entonces, bueno, pues me llevó mucho tiempo, obviamente, ir a trabajar con ácidos. El fierro es un metal duro, no es un metal suave como el zinc, en donde si hablamos técnicamente de encontrar los valores, en un zinc tú encuentras un negro en media hora expuesto al ácido nítrico, y en el fierro, bueno, eran negros de hasta 24 horas, ¿no? Porque además, bueno, yo traigo una formación de escultora también, antes que ser grabadora, pues mi necesidad me llevaba a querer ser escultora. Y de ahí que yo en mis placas busqué esos relieves, me interesaban los relieves, así como cuando toqué los timbres de esa colección de mi padre de filatelia, en donde yo tocaba todos los relieves en el papel, pues me interesaba, ¿no? Porque fue una motivación muy fuerte para poder entrar a conocer el grabado. Y entonces eso, pues, técnicamente en la ejecución de las planchas te lleva a dejar expuesta la placa varias horas en el ácido para obtener esos relieves táctiles en el papel. Entonces eran negros o tiempos expuestos al ácido nítrico de, te digo, hasta 24 horas, cambiar el ácido, mucho esfuerzo físico, mucho desgaste físico y mental. Y obviamente pues tuvo sus repercusiones en la salud y a mí me afectó mucho el trabajo con ácidos bajo esos formatos. Tuve que después parar por lo menos 2 años para desintoxicar mi cuerpo, para de los ácidos, de los solventes, porque pues eran cantidades industriales. La verdad estaba yo, pues sí,
¿y motivada? ¿En algún momento pensó en tal vez regresar a la escultura, algo más sencillo? ¿O cómo manejó esa situación que de repente debe haber sido como que muy impactante, ¿no? Como
pues sí, creadora. Porque es el periodo de mi vida que he dejado de grabar esos 2 años para poder recuperar mi salud y desintoxicarme. Y sí hubo una decisión drástica porque yo estaba dispuesta, de hecho tomé la decisión, vendí mi máquina, tuve que desalojar mi taller para recuperar mi salud y tener claro que a lo mejor jamás iba a volver a grabar. Y entonces para mí eso sí fue muy dramático, porque si algo me da identidad es el grabado. Y ahí pude conjugar la parte del volumen con la escultura, bajo trabajar la placa como si fueran bajo relieves, así como las monedas, así como toda esta historia que nos identifica. Y pues sí, tomar esa decisión fue dramática, ¿no? Pero yo pensé, primero está mi salud. Y además, yo venía actuando en la ejecución de mi trabajo, en mi producción, de una forma en que a mí me habían enseñado, en que yo había aprendido en las escuelas, en que yo había tenido esa educación artística, donde me decían que para ser artista yo tenía que morir, yo tenía que sufrir, yo tenía que, sí, dar la vida a costa de mi salud y a costa de mi persona.
Antes de continuar con la entrevista con Angélica Carrasco, vamos a hacer otra pausa musical. Ahora escucharemos Where con Ron Carter. Thank you.
Desde el pasado mes de septiembre se desarrolla la 12ª Bienal de Lyon, Francia, titulada Mientras tanto, repentinamente y entonces. Esta edición está enfocada en la creación artística contemporánea y las nuevas generaciones. Para este año, el curador Gunnar Varan ha reunido artistas de todo el mundo para que experimenten en el marco de la Bienal y cuenten historias de manera distinta. Si bien las técnicas tradicionales, como la pintura y escultura, están presentes, se busca resaltar las nuevas formas en que los jóvenes artistas imaginan las narrativas del futuro, las cuales están íntimamente relacionadas con el mundo digital. Entre los invitados se encuentran Ed Atkins, Helen Martin, Ian Cheng, Zhang Ding, entre otros. La Bienal de Lyon concluirá las actividades el próximo 5 de enero del 2014.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.